La primera mujer en montar el concierto del Choli.
¿Cómo fue?
Gracias.
¿Cómo fue? Repítelo otra vez para la cámara, porque te dé el clip. ¿Cómo fue? ¿Cómo
la
fue?
La primera mujer en montar, coreografiar un concierto en el Choliseo Urbano fue Naidimar Ortiz.
Y decimos 5, 6, 5, 6, 7, 8. No puedo, tengo ensayo.
Semana Santa. Si ustedes se creían que no iba a haber episodio esta semana, están bien equivocados. Bienvenidos a otro episodio más de No Puedo, Tengo Ensayo. Si es la primera vez que, ¿verdad?, te enteras de este canal, ves lo que es este canal. Mi nombre es Yadier Carrasco. Esto es No Puedo, Tengo Ensayo, podcast que empezó siendo para bailarines y de buenas a primeras entrevistamos actrices, cantantes, hacemos blog en otro, ¿verdad?, fuera de aquí del estudio. Todo tiene que ver con el entretenimiento. So, si tú eres una persona que estás ligada o, ¿verdad?, haces entretenimiento o tienes, conoces a algún familiar que está dentro de la industria, pues este es el canal que tú le vas a recomendar. So, tú vas a cogerlo ahora mismo y le vas a dar share a este episodio para que se enteren que No Puedo, Tengo Ensayo existe. Le vas a dar like porque el like me ayuda, ¿verdad?, al algoritmo para que se menee más el episodio. Y te vas a suscribir a todas las plataformas de nosotros. No Puedo, Tengo Ensayo TV. Aquí en YouTube, NPT TV en Instagram, No Puedo, Tengo Ensayo TV en Facebook y Spotify y Apple Podcast. Si eres de los que escuchas, ¿verdad?, las entrevistas formato audio, No Puedo, Tengo Ensayo TV. Ya te las dije todas, no hay excusa. Y vas a aprovechar y vas a ir a Instagram y vas a seguir a F07 Media y Multisub Media, que son los que hacen esto posible. So, cualquier idea de contenido que tú tengas, ya sea video, fotografía, bodas, quinceañeros, lo que tú quieras, que necesites una cámara que grabe o tome fotos o luces, esa es la gente que tú le vas a tirar. Habiendo dicho todas las pautas, ¿verdad?, habidas y por haber, el episodio que tengo hoy es un episodio bien especial para mí porque es una persona que llevo viendo desde mis comienzos del baile prácticamente. Nunca, es bien curioso porque nunca entrené, o sea, nunca fui estudiante de su academia como tal, pero sí había como, de cierta manera uno sentía como un vínculo con las personas, obviamente con sus estudiantes y con la academia en la que yo pertenecía en ese momento. Bailarina, coreógrafa de un montón de gente que quizás tú has escuchado quiénes son, quizás no, pero tiene la mega trayectoria. Ella es host, es empresaria porque tiene obviamente su academia, que ahora la fusiona con otra cosa que vamos a estar hablando de eso también. Y bien importante, de verdad, voy a estar tocando un tema hoy que no suelo tocar en todas las entrevistas, pero entiendo, verdad, que por la semana que es y por la persona también que tengo aquí a mi lado, pues es meritorio que lo toque. Es un tema que yo siento que muchos de ustedes quizás se van a sentir identificados y otros que no van a aprender de lo que se va a hablar aquí hoy. So que, para que ella nos cuente un poco, ¿verdad?, de lo que fue su trayectoria, de lo que es su trayectoria, de lo que está haciendo hoy, vamos a recibir con un fuerte aplauso allá en sus casas y aquí en el estudio, por favor, a Naidimar Ortiz.
¡Sí, señor!
Naidimar. Mami Naidi. ¿Estás bien?
Súper, súper. Gracias.
Qué bueno tenerte aquí. Yo sé que llevábamos, diatre,
sí,
una
tratando,
pelea ahí, un back and forward heavy, pero se dio.
Se dio, se dio. Siempre aquí en el tiempo de Dios, que es lo más importante.
Eso mismo iba a decir, me sacaste las palabras de la boca. El tiempo de Dios es perfecto. Y si supieras que no lo planifiqué, fue como que de momento me escribiste, mira, güey, estoy aquí, me voy en unos días. Y cuando me puse a pensar y vi el calendario, yo dije, mano, es ahora. Así que, ¿qué estás haciendo, Naidi? ¿Cómo tú estás?
Estoy muy bien, estoy dedicada a muchos proyectos, como mencionaste, pues, además de tener mi academia desde el 2006, gracias,
wow,
a Titu Studio.
Pap, míralo ahí.
En Sidra, pues, hace, desde el 2012 comencé a hacer también educación. Tenemos una escuela que se llama Attitude Talent Bilingual School,
okay,
que además de, pues, educar en todas las materias académicas, en las tardes también tenemos proyectos donde incluimos las bellas artes y el deporte.
Okay.
Y el béisbol, porque sabes que estoy aliada al béisbol.
Claro.
Mis hermanos son peloteros y toda la cosa, y mi hijo también. So, esto me mueve aquí, Simi, porque becaron a mi hijo en una escuela de béisbol.
Wow, inclusive. Espérate, vamos a darle, espérate, eso se merece, eso se merece un aplauso, ¿me entiendes? Teatre, de verdad.
Y pues inesperadamente me tocó, pero ha sido lindo porque todos estos chicos que he preparado desde pequeños, ahora son los maestros allí, y se ha podido seguir el legado de lo que es Attitude Studio, y he podido continuar también con Attitude Talent Bilingual Bilingual School, y ahora ya en CPCA, que es donde estoy, tengo el primer dance team del colegio.
Ah, no, pero tú estás, olvídate, primera en todo,
no,
rompiendo esquemas.
Rápido,
ella
rápido,
llegó allí, ¿me entiendes? Quedarse con aquello allí.
Y de qué verdad, duro. La experiencia ha sido súper. Ellos han quedado locos con el proyecto que tenemos en Puerto Rico y vamos a están apadrinando lo que es el colegio ahora.
Qué duro. Yo no sabía esto, ¿sabes? Y te lo pregunté, obviamente, para quedar en récord, pero fuera de cámaras como que me lo dijiste y la sorpresa para mí fue como que, ¿qué tú estás dónde ahora?
Sí,
son,
sí.
Son las puertas de la vida también. Son las puertas de la vida también. Cuando tú comienzas, porque obviamente hablábamos, vienes de una familia deportista. Tu papá fue boxeador, ¿verdad?
Correcto.
Tus hermanos juegan todos pelota. Nick, pregunta bien, ¿verdad? Porque no no sigo mucho. ¿Nick todavía sigue en las Grandes Ligas?
Sí, comenzó ayer con los Giants, con los Giants. Yankees, pues, tú sabes.
Pues, mija, pero...
Nosotros, yo amo los Yankees también, yo tengo que ser real, obviamente.
Ven acá, ven acá.
Giants porque...
Fuera de San Francisco, ¿qué equipo tú eras?
Yankee.
Tú eras ya... Diablo, qué horrible, en serio. Yankee. Y tu hermano también, fuera de...
Sí, sí, de hecho, él empezó como scout de los Yankees.
Oh, de verdad, se fue así su... fue el primer trabajo de él en las Grandes Ligas,
sí,
fue ese.
Fue como scout y después empezó de dirigente de liga menor. Y luego de eso, pues, se le da la oportunidad de estar ahora como coach en San Francisco.
Qué lindo es San Francisco. Sí. Si no tienes la oportunidad de ir, ve a San Francisco. Yo fui hace como 3 semanas, más o menos, primera vez que iba. Brutal, vayan, sí. Se los recomiendo a José Raúl. Entonces, ¿tu papá fue boxeador por cuánto tiempo?
Wow, todo esto pasó antes de yo nacer. Okay. Pero mi papá fue campeón de boxeo, fue también a las Olimpiadas de Múnich en el 72.
¡Wow!
Pero
duro.
Sí, fue el primer olímpico sidreño, el gimnasio de boxeo lleva el nombre de mi papá. Pero todo esto sucedió antes de yo nacer. Yo conozco toda la historia, pues obviamente se mantiene viva.
Claro, la tradición, imagino que la allá en tu pueblo es
sí.
Leyenda.
Sí,
so, me choca y me sorprende porque viniendo de una familia bien deporte, jugaste, hiciste, practicaste algún deporte. ¿Verdad?
Te voy a hablar bien claro, yo era un nene más, me crié con 3 varones, pero, yo jugué pelota, o sea, softball, ajá. Jugué baloncesto, quiero que sepa.
¡Qué duro!
Sí, nos qué tiramos dura. Una partidita cuando quieras.
Vamos, vamos.
Jugué voleibol mucho tiempo y hasta corría, yo hacía de todo, yo quería estar en todo en la escuela, pero entonces también bailaba.
Ya, o sea, a mí me encantan
realmente,
las nenas así como que hacen deportes y para mí es como más cool, qué sé yo.
Baile. Te voy a ser bien sincera, yo... Están mis 2 hermanos mayores, soy gemela con un varón. Y a mis 6 años le digo, mami, yo quiero jugar pelota. Y mami me dijo, espérate, déjame apuntarte en ballet.
Y no te hizo caso.
Porque es como que, espérate, esta nena rodeada de nene, quiere pelota. Vamos a refinarte un poquito, mami.
¿Y como que te chocó eso?
No.
¿O era algo que también tú querías hacer? O sea, ¿tú querías bailar también?
Sí, o sea, cuando yo llegué a la academia, yo me sentí como, wow.
¿Qué es esto?
Entonces... gracias a Dios, pues, rapidito como que me acoplé, me siguieron subiendo de nivel y yo a veces como que no entendía. En mi primer recital, Nick, como era como si fuera mi papá en esos momentos, pues, él le decía, mami, busca a la nena que ya no ha salido. Yo creo que ya se quedó llorando y mami, pero es que ese no es el vestuario de ella. Y cuando yo salgo con los de la edad de él, ¿qué hace esta pioja con las nenas de mi edad? ¿Qué sé yo?
Pero
en ese momento mami dijo, espérate, que tiene
¿fue
que
intencional eso? O sea, ¿a ti te pusieron en ese grupo porque había ya un talento? ¿Fue que tú como que la...
No, porque realmente siempre tuve buena retentiva. Entonces era chiquita, ya. Me aprendía los bailes y daba cara.
Yo siempre me he enorgullecido también de mi retentiva. Es como que... no, y te lo
digo
bien honesto.
Digo porque hace tiempo no tomo una clase, eso no,
pero
no me
eso
aseguro.
Siempre,
bueno.
Eso siempre está. Te voy a decir porque... Yo a lo mejor no seré el bailarín como que más, pero acá arriba yo tengo un pendrive, brother. Yo no fallo. Y los ensayos, ¿sabes? Por eso yo digo que como que, ok, mi carrera ha sido lo que ha sido gracias a que tengo retentiva. Uh-huh. No que soy el mejor bailarín, sino que retengo muchísimo.
Y eso es bueno.
Y eso
claro.
Es buenísimo. Uh-huh. ¿Sabes? Para esta, para todo realmente, claro. Pero para el baile que es más coreográfico, ¿sabes? Cuando ya un poquito más para shows, uh-huh. Tú requieres de una retentiva a otro nivel.
Claro, claro.
Digo, además del talento.
Claro.
Ok, comienzas en ballet. A mí me interesa mucho saber cómo entonces tú haces la transición al hip hop, al urbano.
Mira, yo empecé en ballet en jazz, bailé hasta tap, chiquita. Soy bien sincera, mi mamá obviamente era madre soltera, para los que no sepan.
Déjame bajar de aquí un
momento. Y éramos 4, y pues es difícil económicamente bregar con toda la situación, uh-huh. Ellos peloteros y todo. Y tuve que dejar la formación de la academia como tal, y empecé a montar bailes en la escuela yo. Entonces, ¿qué pasaba? Para ese tiempo se veía mucho Vicosí.
Ya.
En el show de las 12, y yo seguía a Hernán, y copiaba Hernán. Y él hacía ahí, y yo copiándome Bomba para Finca y Zumbiar.
O sea, tú eras bien fanática de Vico.
Sí.
Y así es como tú, así como tú empiezas a ver lo urbano.
Exacto. Ahí, entonces, mi hermano gemelo le gustaba bailar, y entonces él, lo que es más callecita, pues ahí lo fui cogiendo con él, con mis amigos de la escuela. Y iba montando los bailes yo en la escuela. Empecé así, a los 9 años. Yo reunía a mis amiguitas en la escuela el mediodía, vamos a bailar, y salía en todo, que si el día del comedor, el día de aquello, el día de aquello.
El día del comedor. El día del comedor. Me encanta eso, nunca lo había escuchado, el día del comedor.
En plan del comedor, Naidi siempre bailaba. O sea, no,
si Naidi bailaba, comía todo el mundo, y que, ¿me entiendes? Después podían repetir si Naidi bailaba. El día del comedor.
Un field day. O sea, no faltaba un party que Naidi no estuviera allí con sus amistades.
Noche boricua, me imagino, de eso de la puertorriqueñidad. De los talent show.
Entonces, luego, a los 12 años, una de las muchachas que bailaba conmigo cuando yo era chiquita en el mismo grupo, le dijo a mi mamá que le interesaba, ella había abierto una academia,
ya,
que le interesaba que fuera, y me becó. Oh. Y yo empecé a...
¿Qué academia era?
Dancers Factory. Así creo se que sepas que academia. Tengo la camisa todavía en mi casa de Dancers Factory.
No te creo, en serio.
Y del grupo Pitri, que también estaba en el grupo.
¿Tú estuviste en Pitri?
Full, desde sobrino chiquito, y después estuve en Pitri.
Digo, hay como una camada de bailarines.
Sí.
Eso es como el que viene aquí y me habla de Cava. Yo nunca estuve en Cava, y Cava era una escuela que había de Bellas Artes en Aguadilla. Sí. Pero es la misma cosa, o sea, todo el que era
y
de Sidra.
Y Pitri existe todavía, creo
y
que
Pitri sepa. Existe. Sí, o sea, lo sigue Victor, teniendo Víctor. Sí. Víctor.
Lo amo.
Yo también.
Tío.
Te quiero mucho. Tremendo ser humano. So, sí. Empezaste en Pitri. ¿Cómo, tú recuerdas cuál fue tu primera oportunidad así como que grande dentro del ambiente urbano?
Bueno, te voy a explicar la transición.
O cómo, exacto, ¿cómo llegas
mi a primera lugar? Oportunidad grande fue a mis 16 años. Para okay. ese tiempo las redes no estaban como están ahora, pero existía la Comay, que la veía todo el mundo. Entonces anuncian la audición para Grupo Manía.
¿Por la Comay?
Cuento con mi pueblo.
Qué forma de enterarse de audiciones y por la Comay. Terrible.
De verdad, sí era. Y como todo el mundo veía la Comay, entonces a mí me empezaron a decir en la escuela, mira que hay una audición, mira. Entonces también lo mencionaron en el grupo, Pitri, mira que hay una audición, tal día, tal. Llegan 500 personas a la audición. Y mi hermano mayor es quien me lleva, porque mi mamá no conocía nada del ambiente, pero él decía, la gente te tiene que ver, la gente te tiene que ver, yo te voy a llevar, la gente te tiene que ver. Entonces yo llega a la jibarita de Sidra, se encuentra con esas 500 personas, de repente empieza a entrar, ya tú sabes, las mujeres y los hombres que tú veías bailando con Olga Tañón, con Manny Manuel, o sea, allí estaba Tamara, allí estaba Vanessa Millán, allí estaba Gisela, que es, o sea, Carlos Montaner, todos los que yo veía como wow.
Sí, los que tú veías, porque digo, para ese tiempo, ¿verdad? Me imagino que era como que el show de
y
las dos.
Y era bien técnico.
En
los conciertos de Olga Tañón en el Irán Bistro y los de Manny Manuel, esos bailarines eran como que mínimo dos piruetas o no ibas para la tarima, tú sabes. Ese era el nivel que ellos tenían que tener, porque era bien técnico. Y yo los veía pasando así y yo, ay, qué yo aquí. Pero nada, yo, vamos a seguirlo, yo voy a hacerlo, yo voy a disfrutarlo. Y mi hermano me decía, tú no te vas a ir hasta que te vean. Y al otro día había clase.
¿Tú te querías ir? ¿Te asustó el hecho de que hubiese tanta gente?
No me asustó, sino dije, yo voy a intentarlo. Es mi primera vez una audición así, vamos a ver lo que hay. Lo que yo siempre sabía era que yo voy a tratar de ser lo más fiel a la coreografía que monta el maestro. Sí. Y siempre fui presente, así que me le paré al lado. Ernesto.
Para que sepan.
Ernesto Escudero, si no me equivoco, es el apellido, y era bailarín de Ricky Martin.
Para ese tiempo.
Chivans, que Ricky Martin estaba, pero...
Sí, o sea, el
o
peak.
O sea, en el peak. Y yo me le paro al lado. Hago la audición y yo dije, o sea, por lo menos la coreografía la hice.
Por lo menos lo que quería tu hermano, que era que te dejaras ver.
Exacto,
lo lograste.
Lo logré. Y cuando estoy saliendo ya, sacándome mis botitas de jazz capecio...
Diablo, hablamos de eso aquí los otros días. Hay un podcast de por ahí de moda. Búscalo, que hablamos de las capecios. Qué horrible.
Sale el productor corriendo y abre la puerta, pero tipo película, y me hace tú. Y yo miré para atrás y lo que veo una pared. Y yo.
Ah, sí, soy yo, la de Sidra.
Yo sí te necesito. Y yo. Ahí fue que temblé. Ahí. O sea, no, y yo decía, no puede ser que estás llorando de Sidra con toda esta gente aquí. Llegamos al primer ensayo y están todos esos bailarines top. Tuve la oportunidad también de bailar con Gisette Cifredo. Creo que sepa, fui pareja de Gisette en ese
para ese tiempo Gisette bailaba también.
Sí. Y en Nazaya, Anilisauri, fue un grupo bien chévere. Entonces, habíamos un grupo que éramos hacíamos unos bailes y están los tops, que eran como que la primera.
Sí, eran como dos squats.
Pero de esos 500 escogieron 15 y en esa 15 estuvo esta flaca.
Para que sepa, la flaca de Sidra, rompiendo en los 15 finalistas.
En un ensayo, Ernesto empieza, déjame ver, tú. Y dice, quiero que todos hagan la salsa como la está haciendo ella. Y yo me quería derretir porque yo era la bebé. Oscarito me decía, la chica de mi escuela. Yo era la bebé.
¿Qué edad tú tenías?
16 años.
Wow.
Entrando a ese mundo con toda la gente que yo admiraba y que él dijera eso de mí delante. Y no, jamás se me olvida. Es que como era una salsita media hip hop, todo el mundo como que...
Sí, como Urbania.
Sí, todo el mundo la tiraba. Y yo, arriba, con mi ballet. Ahí lo sacaba. Y dije, quiero que todas las nenas hagan la salsa así, para que se note la diferencia de cuando va el chanteo y cuando va la salsa. Y yo...
Y eso es chévere, y a la misma vez es como que medio bochornito.
Sí, que yo me pongo, o sea, colorada, imagínate.
Y acá traen bailarinas y saben que eso es verdad.
¿Qué?
Es como que, ok, cool. Me escogieron porque lo estoy haciendo bien, pero a la misma vez que bochorno, está mirando todo el mundo.
No, mi amor, cuando te dice... Ponen a la música para que la vean.
Exacto, para que la vean. Y todo el mundo se sienta.
Mi amor, tú tienes la gente que tú miras mirándote y yo ya no me acordaba ni cómo yo la había hecho.
Qué horrible, dice, te va la mente en blanco. Y tú, ¿cuál es el primer paso?
Pero entonces luego de eso son muchas cosas. Hice Michael Stewart, hice Joseph Fonseca, hice varias cositas. ¿Qué pasa? Que ahí empieza el boom del reggaetón. Yo empiezo con Chevy en televisión. Que me encantó esa etapa de mi vida de Chevy Girl. Yo amo ser Chevy Girl.
Teatro, si yo tengo como...
No se perdía Pokémon, no se perdía Dragon Ball Z, tú eras fanático, ¡bum! No sé.
Yo soy de esa generación que llegaba a las 3 de la tarde a ver Dragon Ball Z y Pokémon después.
Y ahí está.
No me abochorna.
Ahí estaba aquí. Ahí está. Estaba allí, mano, con Carol Ramos. Y ahí fue
Carol.
Hicimos la amistad, es mi comadre hoy día.
O sea, tú la conoces ahí en el programa. Qué cool. Yo pensé que eran como que ya venían...
No, yo la conocí, se hizo una audición igual. Había mucha gente y esa audición era de las que en la cara te seguían sacando, ¿no?
Tú no.
Y yo ni sabía que era una audición.
¿Qué es peor, Naidi? ¿Que te saquen al momento de una audición o esperar el callback?
Ya, entre la pusiste bien dura.
¿Qué es peor? O sea, lo hablo en términos de la ansiedad que te da.
Sí, porque es, ¿cómo te digo? En ese caso que me tocó, te puedo decir que pues en mi momento fue bueno, chévere, porque ya tú sabías que estabas quedando.
Exacto.
Y cuando tú ves que te dejan a ti y siguen machando, y yo... Bueno, Carol me dice que después ella dice, cuando a mí me pusieron contigo, yo dije, entré.
Somos nosotras.
Entré. Y así pues te das cuenta rápido que esa ansiedad de que me llamaron, ya llamaron, a ver si alguien posteó. Ustedes me imagino, a ver si alguien posteó que llevaba...
Vamos, y si tú no tienes confianza con otra persona, o sea, al nivel de poderle
preguntar.
Te llamaron.
Ay,
tú te mueres, o sea, pasan los años y tú esqueleto esperando que
pero
el callback llegue.
Pero importante, gente, muchas veces ahora quiero aconsejar también a esos padres que tienen a sus hijos en todo esto, no llamen para saber si escogieron.
Por favor.
Por favor, no es parte del proceso y a veces no lo entienden.
Dilo ahí, mira, para que, claro.
No llamen. Y entonces, no siempre, que es lo que yo le educo a mis niños, no siempre es que no los escogen porque no lo hicieron bien. Muchas veces están buscando unas especificaciones físicas que tú no das. Y pues yo había veces que yo decía, yo me siento como que muy alta para bailar con los bajitos, pero muy bajita para bailar con los altos. Y me sentía como que ahí.
En el limbo.
Pues volviendo a cómo llegué al urbano, de Chevy nos llevan, Melwin, que es mi compadre también, él nos lleva donde Rafi Flores.
A Next Level.
Ahí llego a Next Level.
Wow, o sea, tú llegas por Chevy a Next Level.
Rafi, correcto.
Y cuando llegas a donde Rafi, cuéntame de esa experiencia, porque digo... En mí, yo no tengo la historia clara del baile y siempre hago la salvedad porque yo me puedo equivocar. Pero para mí él fue de los primeros que trajo el género urbano aquí en Puerto Rico. So, era algo nuevo para ese momento.
Correcto.
Cuando tú ves ese tipo de baile, ¿qué pasó por tu cabeza? Fue como que, ok, ya no tengo que estar todo el tiempo bien derecha.
Pues mira lo que pasa. Acuérdate que chévere que traigas eso a colación, porque a mí jamás se me va a olvidar la primera corrección que me hizo Rafi Flores. Que era un paso que era contraído y yo le hice bien derecha. Y me dijo, no, Nairi, ¿no? Y él decía, si los varones tienen que parecer finos, o sea, más femeninos, ajá, a la hora de bailar ballet, pues las nenas se tienen que ver más masculinas a la hora de bailar hip hop. Y me dijo eso y yo hice clic rápido porque yo soy un nene.
Un brother que jugaba basquetbol y pelota.
Ah, eso eso era lo primero que me tenían que decir.
Y
uno hace el switch. Claro, exacto. Y ahí como que lo internalicé. Pero cuando a mí de verdad yo digo, Dios fue quien me puso en el proceso porque es parte de... Cuando yo empecé a hacer los bailes de Chevy porque él nos quería ver, él pregunta, ¿quién montó esa canción? Y fui yo, que era la scooter.
Ya, yo creo que yo me acuerdo de esto. Horrible, la scooter, que bien me siento.
Entonces, ¿qué pasa? La scooter era medio hip hop. Y yo, pues, copiaba a Vico, sí, a mí me gustaba, y a Hernán, siempre. Y entonces, él dijo, ¿quién montó eso? Y yo así, bien asustada. No, Melwin le dijo ella, y yo, colorá. Me dice, oye, tú tienes talento para montar. Y yo, por dentro, tú sabes, ahí.
Claro.
Pues empiezo con Rafi. Rafi, gracias a Dios por la oportunidad que Chevy nos lleva, me beca también. Yo estaba en la Yupi, pero yo vivía en Sidra. Yo viajaba de la Yupi a Bayamón, de Bayamón para Sidra, y después para la Yupi. Ese era mi
triángulo. ¿Tú no te hospedabas? ¿Tú eras todo el tiempo?
No, porque me hospedé el primer año, pero no tenía carro. Y era como
era
que
como
no,
que
yo
igual
necesito,
complicado.
Tú sabes, bailar. Era la realidad. Pues cuando tengo carro, empiezo a moverme en lo que es el baile. Y llego a Rafi, y entonces, como tú dices, es de los primeros, y me pone a bailar con él, pareja. Te puedo decir que hoy día, el show que más nerviosa yo me he puesto es ese. Ni con Grupo Manía en el Coliseo de Puerto Rico con miles de personas me había puesto tan nerviosa como Rafi, cuando Rafi Flores me dice, ¿sabes qué va a ser mi pareja en este baile?
¿Pero era un baile de qué?
Era de una promoción.
Ah, ok, no era con artista todavía.
No, era un hangar, una promoción llena de gente. Y yo en el medio con él. O sea, nosotros éramos los...
Sí, la pareja del centro eran ustedes.
Y nosotros y yo...
Pero tú no eres la chamaquita de Sidra.
Bueno,
que,
sí,
que demostrar.
Pero yo no me lo esperaba que tan rápido,
no,
tú
claro,
sabes.
Claro.
Pero ahí en Next Level se dio una familia bien bonita. Ahí entró Katiria, después Carol iba, pero yo no me perdía las clases. O sea, yo iba, estaba becada, yo me chuté la beca. Yo iba a ballet, yo iba a jazz. A mi Tamara me dio ballet. Sorelli, la hermana de Olaya, me daba clase también. Yo de verdad que me gocé de ese proceso. Y siempre tuve en mente la importancia de prepararse, de entrenar fuerte.
En todas las áreas.
Por
claro.
Eso tú ves que a mis nenas, yo siempre he tratado de que se eduquen en más de una área. Y aunque mi fuerte siempre fue el comercial y el hip hop, porque fue lo que más me desarrollé y lo que estaba vendiéndose, siempre busco que ellas tengan esa base, por lo menos de ballet, lo más básico.
Y se nota, ¿sabes? Yo creo que por lo menos los bailarines que yo he podido conocer que vienen de tus manos, bailan más de una cosa y lo hacen bien. O sea, eso no es casualidad. O sea, no es que lo estás hablando por hablarlo, es
exacto,
que hay pruebas.
Exacto.
O sea, uno dale y baila cualquier
claro
cosa. El mismo Juni, que la gente
Juni,
puede decir lo que pueda decir de Juni, pero domina más de una cosa también. O sea, hay mucha gente. Jamie.
Julie.
No, ve. Si seguimos. Chera, que está aquí. Chera, qué linda Chera.
Dianixa, que está con un
Dianixa
Bad Bunny hoy día.
O sea, tú tienes... un corillo,
sí.
Es un corillo, o sea, no es que lo estás diciendo de la boca para afuera.
Sí,
hay prueba.
De verdad, llevamos desde el 2006 y te puedo decir que si yo me pongo a analizar desde que yo comencé en la industria como bailarina, he podido trascender de generación en generación. Porque aunque yo físicamente no esté en escena, parte de mí está en ellos.
Correcto.
Y es lindo ver cómo ellos logran hacer su pasión, logran sus metas. Siempre yo les he aconsejado más allá de la tarima. Por eso soy Mami Naidi, porque ellos mismos me pusieron el nombre.
Claro.
Y se hayan dedicado a lo que se hayan dedicado, el baile siempre fue una base fundamental para su disciplina, para que se sientan seguros de sí mismos, porque la gente exitosa es realmente la que se sienta segura de sí mismo.
Clase de punchline tiro ahí para que sepa, arrancando. Mira, Naidi, ¿cómo llegas? Producción, yo creo que hay una foto por ahí de ella con Rafi Flores y Yandel. Mírala ahí. ¿Qué año fue este?
Ayer.
Oye, pero vamos a recordar. Qué lindo es recordar.
Ay, me vas a sacar la edad.
No, pero yo...
No. Diantre, wow, eso...
Rafi Flores fue coreógrafo de ellos.
Te voy a explicar. No, ese viaje fue espectacular. Ese viaje lo abría Zion y Lennox, coreógrafa era Mari France. Lo seguía Wisin y Yandel, coreógrafo era Dani Lugo para ese tiempo.
Okay.
Y Juan Carlos bailaba. Y Daddy Yankee cerraba y el coreógrafo era Rafi. Pero para ese tiempo viajábamos todos juntos. Entonces, ya sabes cómo la pasábamos, los after party eran entre nosotros.
Desacato.
Era, de verdad que era una familia, entre todo el mundo, nos llevábamos súper, muchos de nosotros ya veníamos de bailar con Rafi. La cosa es que en ese viaje, que si no me equivoco fue Colombia, pues como te dije, estábamos todos juntos, pero yo bailaba con Yankee. Para, okay, ese tiempo,
para ese tiempo.
Para ese tiempo. Sí, luego es que yo empiezo a bailar con Wisin y Yandel.
Ok.
Yo bailo con... Mira qué curioso. Cuando yo empiezo con Rafi, Rafi me ponía a bailar con los Fresitas. Pero a mí me encantaba porque era divino, más Nati Valentino. Porque él decía que yo era muy modelito y nena buena para meterme a bailar con
lo que no sabía era que por dentro lo que tener un brother. Un brother ready para salir. Y darse a demostrar, ¿no entiendes?
Entonces cada vez que alguien no podía, era como que Naidi, tú puedes, y yo Jerry ya, tú sabes, claro que puedo, aunque después tuviera que hacer las 15 maromas, pero yo Naidi siempre
la etapa que uno le dice que sí a todo y no te importa.
Y así pues, de esa, yo voy, mira esta cosa, yo voy a Santo Domingo, por eso yo te digo que Dios fue preparando todo. Yo voy a Santo Domingo con Joseph Fonseca, se está grabando promoción y video de La Gasolina, y Carol no pudo ir por la universidad. Y Rafi se entera que yo estoy en Santo Domingo. Y me dice, Naidi, tú estás en Santo Domingo, tú te puedes aprender el baile. Y yo me lo aprendí. Recuerdo que yo, ahí, de esos bailes que como tú pescas un poquito, más, y yo ahí con Katira al lado, y lo logramos. Para el video de Gasolina, si ven, solamente hay 3 bailarinas. Porque la cuarta era yo. Y como no se avanzó a grabar a tiempo, me tuve que ir para el show de Joseph Fonseca.
¡Wow! O sea, tú espérate, para recapitular.
Me quedé vestida y alborotada.
O sea, tú te contactas Rafi porque Carol no podía hacer el viaje.
Correcto.
Tú le dices que sí, que estás allá bien pompeada, ¡fum! Vamos a venir el pañito blanco para arriba. Y de momento...
No, jamás se me olvidaba la ropa que tenía. Sombrero, porque tú sabes que yo para verme más, pues siempre era sombrero, gorrita, el pañuelo virado, ese estilo. Pues yo estaba faldita corta, que me acuerdo que Arnaldo le decía la correa, a esa falda de tan chiquita
era
que era.
Nada.
Era, tú sabes, una camisa en malla negra y un bra blanco. Y yo ready, puesta para el video. ¡Sasa! Y daban las 7 de la noche y nosotros 7. Y daban las 8 y daban las 9, dio la 1 de la mañana, no habíamos grabado. Y
tuviste que arrancar.
Yusef, y yo...
Wow. Pero después que te aprendes la coreografía.
Digo, la hice las promociones de televisión, por lo menos.
Ya, esta pregunta es bien incómoda, pero ¿te duele no haber salido en el video de una canción tan importante en la música urbana?
Ay,
mala
Dios
mía,
mío,
sí que
mira,
tengo que hacerlo, porque si no, esta gente me va a matar.
Permiso, Joseph Fonseca, creo que esa espinita la tengo que sacar de mi corazón. Porque me prometiste que me ibas a regresar al video y no me llevaste. Gracias, pero te quiero como quieras, ¿está bien? Que levante la mano.
Que levante la mano el que dijo que sí y después
fue
no.
No.
Ya está. Oye, pero, mano, no. Es que en verdad está, es que yo no me imagino, o sea, yo no me puedo poner en tu posición.
No salí en el video de Gasolina, gracias, pero puedo contarte esta historia, ¿ves?
Pero entonces, ¿ves? No puedo tener ensayo, pan, queda documentado. Naidi estuvo allí, aunque no salió. Ella se aprendió el baile.
Exacto.
No importa. So, ok, y entonces ahí es que tú comienzas, después de ese video es que tú comienzas entonces de lleno con Yankee. O pasa algo en el in-between, entonces
explicar,
después.
Y te voy a explicar porque sé que quieres traer el tema de la contradicción.
Para que te escuchen.
La contradicción de que, pues, estoy en la iglesia, más soy bailarina. En la primera audición de Yankee para los honrones.
Ajá.
Se escogieron 7 bailarines, vuelvo, audición, y allí estamos, no porque Rafi era el coreógrafo, estábamos adentro. Había cosas que si él te llamaba directo, pero esa audición para concierto, todo el mundo
la
quería
abierta.
Hacer. Escogen 7, y en esas 7 entro yo. De repente dice, no, tienen que ser 6, y me sacan a mí. Y yo decía, señor, si yo me voté, tú sabes, de esas audiciones que tú sabes, y tú sabes lo que está andando. Y yo, diantre, ¿qué voto yo me di? Pues nada. Dije, yo lo entrego a ti. El mismo día que estaban ensayando su primer ensayo, ese mismo día yo estaba en un concierto cristiano en Sidra.
Ok.
Y ahí es que yo me reconecto con amistades mías, empiezo a ir a la iglesia y yo no entendía. Yo decía, señor, ¿pero por qué a mí no me escogieron bailando si yo sabía lo que había dado? Pero después entendí que Dios quería que yo pasara ese proceso de enamorarme de Él completamente para llevarme a bailar con Yankee, porque Él tenía un propósito más allá que yo no podía ver.
Wow.
cuando tú menos te lo esperas, te llega la oportunidad, empezando como sustituta. Usted nunca se sienta menos, gente. Tú no sabes, no hay oportunidad pequeña. De repente del mismo crew le dicen, yo quiero que ella se quede fija.
De la gente, de del equipo de trabajo de Yankee.
Yo quiero que ella se quede fija. Y Rafi va donde a mí, me dice, mira, Naidi, que ellos me pidieron que te quedes fija. Y yo, bueno, yo estoy dispuesta. O sea, siempre quería bailar. Esa claro. Siempre fue mi pasión. Yo siempre quise ser bailarina de artistas, viajar. Mi mamá siempre me decía, tú primero viaja al mundo y después te casas. Y yo decía, ¿con qué chavo yo voy a viajar al mundo? Pero yo te voy a hacer caso, tranquila. Yo voy a
buscar la manera de viajar al mundo.
Exacto. Y entonces, Dios me da la oportunidad de empezar a bailar con Yankee cuando ya yo tenía una relación con él.
Fuerte,
demasiado sólida. Demasiado sólida. Y entonces yo era la nena de la iglesia para los bailarines de Yankee. Pero para la iglesia era la nena que bailaba reggaeton. So, no estaba en ninguno de los dos bandos, pero yo estaba bien segura de que Dios tenía un propósito. Y yo con ese dinero pagaba mi maestría. Yo empecé a viajar la gasolina. Ya tú sabes que eso yo estaba tin, tin, tin.
Sí, mano, te tocó una época súper espectacular.
Sí, el boom. Entonces yo te puedo decir que yo fui de las pocas que pudo hacer la transición de bailar el merengue, el jazz en tarima, a cambiar a lo que era el urbano. Porque vamos a hablar claro, esta gente que estaba preparada en lo más técnico, bailar hip hop, eso era...
Claro, sí, era totalmente opuesto.
Claro, entonces yo pude hacer esa transición.
Hay videos de canciones de reggaetón que las coreografías son... Exacto. Prepara, doble pirueta, no, porque los he visto.
Sí, claro.
Si no me creen, hagan la asignación, busquen el video de Zundada. Y ahí ustedes van a ver. Búsquenlo,
no,
sí.
No, es cierto. Y yo, fíjate, si algo yo he tenido siempre es respeto por los géneros. A mí me enviaron una vez para montar un anuncio de salsa y yo le coticé porque yo les iba a buscar a los duros de salsa. Cuando vi el anuncio, pues dije, esto es una falta de respeto porque eso lo podía haber hecho yo parándome bailando salsa, pero ajá. Si yo sé que tengo una Yolimar que me baila una salsa espectacular, si yo, tú sabes, yo busco respetar mucho lo que son los géneros. De hecho, cuando nosotros hicimos mírame, a nosotros Rafi nos llevó una maestra de belly dance. Y nosotros...
Para tomar clase, para poder tener el estilo de
belly dance en ese tema. Pero siempre he respetado mucho lo que es cada género en ese sentido. Pues volviendo al tema, al yo no sentirme, mal conmigo, aunque a veces la gente te va a juzgar, aquellos que aman a Dios y que saben que Dios tiene un propósito con ellos, si tú estás seguro de dónde tú estás, Dios se va a encargar. Yo no soy de aquella persona que te voy a criticar por lo que estás haciendo. Mi deber siempre va a ser orar y que Dios se encargue, porque yo estuve ahí, yo estuve en el escenario y Dios me sacó de ahí de cierta manera, pero me ha podido utilizar para muchas cosas. Pero me permitió estar ahí cuando muchas veces fui señalada para poder unirme en mi matrimonio y tener el ministerio que tenemos. Porque mi testimonio como bailarina, que es lo mismo que le enseño a las nenas, o sea, vas a entrar un mundo que pueda haber de todo, como en todo lugar, y más en estas generaciones. Uh-huh. Pero tú tienes que estar lo suficientemente sólida y preparada, o sólido o preparado, para tú dar un buen testimonio de ti.
Claro.
Y eso mismo fue lo que llevó a mi jefe en ese momento, que era Yankee, a, ay, tú eres tan buena, yo te quiero para mi hermano.
Espérate, esto pasó así.
Así pasó.
O sea, tú conoces a Melvin, tú lo conoces de esta manera.
Correcto.
Ok, antes de... Aguántame la historia ahí. Vamos como tres pasos para atrás. Recuerdos que tengas de... Ya una vez la gasolina es mundial. De esas giras que hacías con Yankee. ¿Qué era lo más que te gustaba? Háblame claro esto. Lo más que te gustaba y lo más malo de turiar con Yankee.
Lo más que me encantaba es que éramos una familia. O sea, mi etapa con ellos, con la producción, le venía contando a Chera que jugábamos hasta lucha libre, la pasábamos bien, en serio, como
se
una
divertía.
Familia, nos divertíamos dentro de lo que era el trabajo, cuando es trabajar, es trabajar. Obviamente estaba viviendo mi sueño, uh-huh. Bailé hasta con un ligamento roto porque yo tenía que cumplir mi encomienda, yo no podía dejar a Yankee a mitad. Y pues eso yo creo que era lo más, obviamente, además de las coreografías. Pero lo más difícil era que estaba haciendo la maestría a la vez.
Tú estabas estudiando a la misma vez que estabas haciendo hits.
Sí. Entonces yo en Inglaterra y las nenas de shopping y yo.
Y tú metías en el blackboard. de la Yupi.
Así, en ese estaba yo.
Eso tiene que ser un reto. ¿Sabes? Sí, yo nunca lo viví de esa manera. Yo obviamente bailaba y estudiaba, pero tú cogiste, o sea, ustedes cogieron una época de Yankee que yo me imagino que eso era, no había descanso.
Sí.
¿Sabes? Mantener una vida de estudiante bailarina tiene que haber sido horrible, o sea, a la distancia. ¿Cómo entregaban los proyectos? ¿Cómo cumplía,
pues mira,
si había una presentación?
Que siempre lo que hice fue hablar primero con el profesor, el primer día. Yo iba y le decía, mira, le quiero dejar saber que pues yo soy bailarina de Daddy Yankee, estamos haciendo, pero yo quiero hacer mi maestría a la vez. Yo recuerdo que uno me dijo, vamos a intentarlo y si sales bien en el examen, pues lo seguimos así. Y esta que está aquí, mira, la nota más alta.
Para que sepa. Qué rico tiene que haber sido usar la carta de Yankee con los maestros. ¿Eh? Pues mira,
no,
pasa
no,
que yo soy bailarina de
mira,
un muchachito ahí que tiene un tema bien pegado. ¿Sabes?
No, te voy a contar esta anécdota porque Arnaldo me ayudó ahí. Entonces, la profesora está diciendo, ay, profesora, si lo estás viendo esa orilla, ya tengo la...
Véalo. Yo quiero que lo vea.
Estamos así y ella está diciendo ya en el salón, el que me falte este día, que no, que ese día tienen que entregar el trabajo final, y ya yo, ok, Arnaldo, esto es lo que vamos a hacer. Yo te voy a dejar el trabajo, tú vas a ir al sitio y tú lo vas a entregar, que yo me encargo que la profesora sepa que yo no voy a poder estar allí. Ah, pues llega el día y yo, jefe, pues yo siempre le dije a Yankee, jefe, yo, jefe, yo necesito un favor, y dímelo, que la profesora dijo que no le iba a aceptar el trabajo a nadie, que tenía que estar uno presente, y yo tengo que estar contigo en el viaje, y tú me puedes ayudar, la llamamos. Y me hace, dale, ahí dime. Y cogió, se fue, yo no sé qué le dijo allá en el balcón, y llega la profesora, mira, tú no me habías dicho que tú eras la bailarina principal.
La más fan, la milagro, la más fan, claro que sí. Milagro, la más fan, qué rico, ¿eh? Yankee. Uy.
Yo no sabía que tú eras la bailarina principal de Yankee, yo por dentro, yo tampoco, pero si eso fue lo que
te dio. La maestra entregue con un pañuelo. Me gusta la gasolina, ¿entiendes? Camisa Yankee, ah, wow,
pues,
la Yankee Card.
Exacto, la Yankee Card. Y esa me funcionó. No, no, y lo logré, gracias
qué
a Dios.
Duro.
Sin préstamo estudiantil, sin nada.
Esa anécdota está bien buena, que no hizo. Él habló con la profesora.
Con la profesora. Gente, no traten de que lo haga ahora porque eso era otra época.
¿Qué le habrá dicho, verdad?
Pues no se atrevió a decirle que sí.
Profesora,
sí grita,
¿me entiendes? Igual, ¿entiendes?
No, pero
qué duro.
No, no, de verdad que eso estuvo súper cool. Pero yo pasé muchas etapas lindas, igual que pues le tengo que agradecer a Rafi, que nos dio muchas
claro.
oportunidades, y yo sé que Rafi, mucha gente tiene sus controversias con él dentro de su carácter y su personalidad, pero pues así te amamos. Y igual amo a Juan Carlos, pero tengo que decir esto.
Dale, y Rivera de boom, esto es contestación al podcast de Juan Carlos, que lo puedes buscar, búscalo.
Correcto.
Vamos a ver si dejamos la tarjeta para acá, para que lo cliques ahí ahorita.
Mira, yo vi el podcast y me encantó. Te digo que una de las mayores experiencias mías como bailarina ha sido como pareja de Juan Carlos. De hecho, me metí un puño en un show.
Ave María, Juan.
Quiero que sepa. Gracias a Dios que yo venía del de entrenamiento, pero un puño heavy en la nariz. ¡Tá! Y él, no hiciste bien. Y yo, sí, que lo otro está viendo. Y yo, bueno, pues ya cerramos capítulo del puño. Entonces, pues, él tiene razón en todo lo que habló, por supuesto, y él dice que analizando en no solo lo que él dice, lo que dicen varias personas alrededor, los primeros que bailaron, montaron reggaetón como tal, pues fueron, está entre él y Blanco, que también es excelente, son de mi generación los dos, uh-huh. Y los dos son unos duros. Pero yo tengo que aclarar que Rafi Flores nos montaba un Seguroski hasta abajo, mano al piso, tú sabes,
estás diciendo que había perreo.
Había perreo, o sea, y fuerte, de que hasta abajo y todo, igual que un la de, estás calentándome, tú estás perreando con mi pareja era Carlos Camacho. Y él ahí, y uno aquí, o sea, había perreo. Lo que pasa es que Juan Carlos nunca bailó esas coreografías y a lo mejor no lo asocia así. Pero en esos bailes sí hubo perreo.
Había perreo.
Sí,
tú,
perreo.
O sea, 100% garantizado, había perreo.
Sí, había perreo.
Ya está dicho.
Imagínate quiénes fueron las reinas del twerk. la gasolina. Nosotras fuimos las que empezamos ahí.
Ahí hay un punto, es verdad.
Nosotras fuimos, digo, no nos queda tan brutal como esta generación del tuerco. Mis respetos para ella. Quiero aprender, quiero ese más.
Parecen una maquinita de eso, no. un muñequito eso de cuerda,
pero
¿verdad?
Pero nosotros eras un vale mambo para que mi gata, y tú sabes.
Qué duro.
Había ahí. So, Juan entonces, Carlos, te amo.
Tú, Juan Carlos, te quiero.
Y como digo una cosa, digo otra.
Claro.
O sea, mi show con Wisin y Yandel, me los gozaba de principio a fin. No
Esto
había
está bien duro.
Una coreografía que yo no me gozara de Wisin y Yandel.
Viste, yo iba para allá ahora. Ella me encanta porque hizo la transición. ¿Cómo tú llegas a Wisin y Yandel?
Una audición para el video Mírala Bien. La principal era
yo no sé si esa es esta foto. Búscate la fotito de... No, yo, a lo mejor no es eso. Ella sale con un top azul, creo que es.
Uy, esa es.
Y sale Wisin solo. Y sale Wisin Solid, esa misma.
Esa misma.
¿Esa es?
Uy, esos abs.
¡Wow! ¿Esa, ¿en serio está en la foto de ese video?
Ese es ese video. Esa es mi primera intervención.
¿Qué tú haces ahí? Enseñándole la coreografía a Wisin, está bien perdido. No. Porque tiene cara como de eso,
lo
como confundido.
Lo que pasa es que eso era como que él estaba caminando, mirando a las chicas por
sí, para el over acting del
el
video.
La película de que, esto y lo otro. Y cayó esa foto ahí, que él estaba mirando y así. Bien,
bien. Entonces, tú empiezas con Wisin y Yandel por ese video. Y pasa lo mismo, como que realmente te vieron en el video, vieron que había potencial, te llama alguien.
Acuérdate que yo ya ahí, Juanqui era el coreógrafo.
Okay.
Y yo ya había recibido el puño de Juanqui. O sea,
ya Juanqui sabía quién tú eras por un puño.
Exacto. No, y bailamos juntos con Rafa un tiempo. Esa generación de Next Levelito estaba dura.
No, papi,
dura.
Ahí había dos o tres.
Estaba dura. Y entonces. De ahí estaba Lumari, estaba Kiker, y me llamaron a mí y a Juan Carlos, y empezamos a viajar nosotros cuatro.
So, ¿ustedes fueron los primeros cuatro bailarines
hubo antes de mí, sí, estaban...
Ahí estaba Arnaldo, en esos de
bueno,
antes.
Bueno, antes de Juan Carlos, estaba, que eran de Pitri. Entonces luego, pues obviamente el género empezó a estructurarse un poquito más. Y entonces quisieron buscar este otro tipo de bailarines, que ahí es que primero llega Dani.
Ok.
Porque él era quien tenía a Fonsi, creo, para ese
tiempo.
Para
ese entonces, ajá.
Y entonces, luego empieza Juan Carlos, y hay que decirle usted y tenga, tenía a Wisin y Yandel demasiado mangado de rabo a cabo. O sea, mis coreografías favoritas hoy día de Wisin y Yandel son las de Juan Carlos. No hay break.
Period. Se acabó.
Digo, no estoy diciendo que no tengan un buen cuerpo de baile y todo, pero esa química...
Había algo especial en
había
el grupo.
Había algo que no sé cómo explicarte, de verdad.
Tú cogiste, me imagino, que el mismo, o sea, el
y
mismo
y yo nomás
boom.
Te voy a decir que estaba con los dos más duros en esos momentos, Daddy Yankee y Wisin Yandel. ¿Cómo me sentía? Pues súper emocionada de que...
Ok, hablando personalmente, ¿sabes? ¿Cómo tú, qué uno siente? Porque sí, yo he bailado con gente y he hecho cosas, pero tú lo has dicho. O sea, estabas con los top two de ese momento. ¿Cómo tú te sentías? O sea, yo imagino que tú ibas flotando así, ¿me entiendes?
Pues mira, yo creo que a mí lo que me ha caracterizado como persona, pero no me ha permitido que la gente tal vez me la dé en cierto punto, es mi propia humildad. Nunca me he creído la película, siempre he sabido que, pues, que yo lo hago porque me gusta, porque sé que me entrené, que me apasiona, que uno da el todo. Pero nunca me sentí más que nadie, nunca voy vociferando. Yo creo que en esta entrevista es la primera vez que yo hablo tanto de mí, de lo que yo he hecho como carrera. Igual esa oportunidad que se me dio, me tocó a mí, porque Dios así lo quiso, porque le pudo haber tocado a otra persona. Pero yo creo que cuando uno lo desea tanto, uno lo ora, uno lo trabaja, porque tampoco es que va a llegar de la nada, pues Dios se encarga de
manifestarlo. Últimamente esa es como la palabra que los muchachos de verdad del que están hoy metiéndole dentro del ambiente urbano es lo que utilizan mucho y es lo que yo veo a cada rato en sus historias y demás, como que voy a manifestar esto o manifesté tal cosa o que sea lo que, y yo Exacto. creo que esa parte espiritual hasta cierto punto es buena tenerla también.
Claro.
No es un área que se cuida dentro del ambiente, porque así como no hay nadie que quizás te aconseje ¿cómo te digo? Dentro de lo que es el negocio del baile, porque no hay alguien que te aconseje. Tampoco hay alguien que se preocupa por ese lado espiritual dentro de lo que hacemos.
En Attitude Studio, Sidra.
Ahí está. me contestaron. Y si tú quieres espiritualidad, en Attitude Studio. Pero, ¿sabes? ¿Me entiendes a lo que voy?
Sí, sí, es cierto.
Si no lo cuidas tú.
Lo triste es que, y yo me alegro que esta nueva generación de bailarines se apoyen. Está chévere que yo veo que uno sube videos de otro y se apoyan. Uh-huh. Y está chévere porque antes siempre había, no para mi generación tanto, pero desde el principio se creía como que había este tipo de competencia entre bailarines. Y yo siempre he creído en competir con uno mismo y superarse uno mismo. Entonces, el que la gente tenga esa mala idea de que ese ambiente es malo, porque van a tener competencia, porque por eso tú llegaste a ir a mi academia y cuando entraba lo primero que decía era, somos un equipo. Uh-huh. Porque a la vez que yo sintiera que había esa mala vibra, mala esa cosa, o sea, se iba a dañar todo. Y yo creo que eso es lo que nos ayuda a nosotros a tener tanto éxito de generación en generación, porque como te dije ahorita, yo me siento bien orgullosa que todavía yo tengo estudiantes que están rompiendo por ahí.
Claro, están metiendo.
Y la generación que viene, que eso viene, pero...
¡Ave María! Mira, yo te voy a decir una cosa a ti. Cada vez el talento de Puerto Rico, porque voy a hablar de aquí.
Exacto.
Y discúlpeme, ¿verdad? Los otros países que nos ven, pero voy a hablar de aquí. Cada vez el talento está como, o sea, crece como un 50%.
Nada más yo te voy a decir.
Tú eres los niños y tú dices, ¿qué es esto?
Más yo te voy a decir que mi hija tiene 12 años, 12, y a veces yo la veo y me asusto. Yo digo, ¿qué es este monstruo? Igual que ella, tengo 7 monstruos más en Attitude Studio. El hermanito Echera es una eminencia.
Es una eminencia.
Que cuando ese nene suba, entonces vienen con buenos ejemplos,
claro,
y con mucha hambre y con la tecnología ahí.
Yo creo que eso es algo que esta generación tiene a su favor, ¿sabes?
Tú sabes que yo, siéndote bien sincera, llegó un momento en que me preocupé por lo que iba a pasar con el baile cuando todo era TikTok. Porque mi generación es de bailar fuerte, saca.
Claro, porque venimos de la enseñanza, claro, de toda esta gente que era lo que hacía.
De que cuando tú estás en un escenario, tú tienes que bailar grande y fuerte para que se vea. Entonces, de repente... Y yo decía, ¿qué va a pasar con el baile? ¿Qué va a pasar?
Que es bueno, porque tiene matices el baile ahora. De momento está fuerte, de momento como que, ok, esta parte tienes que controlarla porque es más para abajo.
Sí.
Y ese manejo de niveles dentro de una coreografía, no te creas, es complicado.
No todo el mundo lo puede hacer, exacto.
Es
pero
bien
sabes
complicado.
Que eso es lo importante de la preparación y la base.
Claro.
A mí me encanta la danza moderna, me encanta. Y dentro de esa línea yo te puedo decir que a lo mejor muchos no saben, pero uno de los bailarines de Rosalía hoy en día es de Sidra, Puerto Rico, y bailó en Pitre, y bailó conmigo muchos años, y su formación, él tuvo ballet también, pero su formación a lo que se dedicó muchos años fue a bailar así.
¿Cómo se llama?
Oscar Ramos.
Oscar Ramos, con Rosalía.
Rosalía.
Eso yo no lo sabía, eso rima, pero...
No sabía.
Eso no lo sabía, de verdad.
Después consigo el contacto.
Por favor, pero me gustaría tenerlo aquí, no sabía.
Sí.
Qué duro. Y es de Sidra.
Es de Sidra, Puerto Rico, y estuvo en Pitre. Él empezó nenito bailando con Melina León. Así.
Anda. Wow, para que tú veas.
Sí.
Vamos, te quiero hacer una pregunta. Y yo creo que no sé si es la primera vez que hago esta pregunta, pero uno tiene etapas dentro del baile.
Uh-huh.
Y hay un momento que uno está obviamente dándole consistentemente. Tienes tu etapa de tu peak. Llega una etapa que de momento la cosa va como más para abajo. ¿Cómo uno enfrenta eso? En el momento en que tú dices, ok, yo todavía siento que tengo el talento, que puedo hacer esto, pero pasan cosas y esto es generacional. Aunque la gente así no lo quiera aceptar, es algo que es generacional. ¿Choca eso?
Mira, yo te podría contestar si me hubiese pasado. Pero lo que me pasó a mí no fue eso. Yo tomé... prioridades según mi etapa que yo estaba viviendo en ese momento. Por ejemplo, como mencionamos, tuve Daddy Yankee, estuve Wisin Yandel, fui coreógrafa de Ivy Queen, fui coreógrafa de Tego Calderón, coreógrafa de certámenes de belleza, la primera mujer en montar el concierto del Choli. Gracias.
¿Cómo fue? Repite eso otra vez para la cámara, porque este es el clip. ¿Cómo fue?
La primera mujer en montar, coreografiar un concierto en el Choliseo Urbano fue Naidimar Ortiz. ¡Yeah! Mata a la diva, a la postre, a la caballota.
Ivy Queen, esto fue 2008.
Y chequeate esa historia. me dice, Naidi, tú tienes tus coreografías, que son las que has montado todo el tiempo para el show. Para el concierto vamos a traer a Liz Imperio, la coreógrafa de Madonna. Ella va a analizar tus coreografías. Si entiende que no son válidas, pues hay que cambiarlas.
Y tú llevabas ya tiempo, o sea, ya tú eras la coreógrafa de Ivy.
Correcto.
Ok, háblame del ego en ese momento.
Vuelvo y te digo, es mi problema. Yo, no hay problema, tranquila. Yo también, yo sé, una vez sí dije a la persona que me dijo, yo lo puedo entender, claro, no es lo mismo ser coreógrafa de Madonna que de Ivy Queen.
¿Le dijiste?
Sí. Pero
¿tú
igual.
¿Tú encuentras eso justo, mano?
Escúchame, fue una experiencia brutal para mí también. Porque que ella llegue y que diga, esto no hay nada que cambiar. Vamos a trabajarlo para el escenario.
Transiciones, que se vea bonito.
Y obviamente...
coreográficamente hablando, no había ninguna queja.
Ella no me cambió absolutamente nada. Ella ya tenía un baile que estaba montado para unos premios que hicieron con Ivy. Y el asistente que ella tenía... quería montar uno aparte, que era de un baile con sillas, que era de varones.
Okay.
Que eso fue aparte, que no era que yo lo tenía y lo cambiaron, no. Mis coreografías, mi base, todo,
estaba
fue
bien.
Lo mismo que se trabajó y se trabajaron para las transiciones y las posiciones. Porque hasta conceptos y todo, lo trabajamos nosotros con José.
Con José Martínez.
Que José siempre estaba ahí conmigo. Y la experiencia fue espectacular. O sea, montar el concierto de Ivy, yo poder, que mis nenas de la academia pudieran ir y ver el concierto, mi familia estar ahí. Y llega el momento en que uno dice, wow, se hizo, se
logró. I did that, ¿sabes? Como sí. Que son mis coreografías.
Y tuve a Julie, que fue mi estudiante también, dentro de, o sea, fue, y cuando sale así en el DVD, dice, Naidi Mara Ortiz por ahí.
Ese DVD existe, eso salió por ahí.
Sí,
2008 fue esto, ¿verdad? 2008. Fue ese concierto.
Mira, no recuerdo.
Choli.
Más o menos.
Sí,
este
yo
fue
creo
el único
que sí.
De Ibis, o es el que hay.
La historia dice que ese sí. Fue el concierto que Divino y ella se besaron. En
canción.
Ah,
ese es el concierto.
Para un detallito.
Correcto,
ahí, para que,
correcto.
Está en YouTube. Correcto.
Mira,
Naidi, háblame. Háblame de la generación de ahora. Antes de, porque iba para un tema, pero quiero saber tu opinión.
Antes de que te,
sí,
y perdona que
no te
interrumpa, es que no te termine la pregunta anterior, rapidito.
Porque es para ti.
Mira, que después dice, mira, nunca le contestó. Tú sabes, como los certámenes de belleza.
Ya.
Pues, repíteme la pregunta.
Ni me acuerdo. Creo que, wow, es terrible.
Las
etapas.
Pues a mí lo que me sucedió
Gracias.
Fue que siempre quise tener academia. Y sentí que ya me disfrutaba más darle la oportunidad a ellos. Como que...
Eso no fue difícil.
Mis prioridades cambiaron. Y yo decía... Entonces ya Melvin estaba incursionando en lo que es la música cristiana. Y pues yo me iba a dedicar más a lo que era el ministerio. Y yo decía, ya si uno tiene que tomar la decisión de que... Pues hay cierta imagen que sí se tiene que cuidar.
Uh-huh.
Porque tampoco es porque yo sea cristiana pueda estar, tú sabes... Hay que tener un balance en todo y no confundir a la gente. Siempre va a ser complicado, siempre va a haber gente que va a criticar. Pero en ese momento, pues yo tomé la decisión de darle más la oportunidad a mis estudiantes y pues yo dedicarme más a lo que era el ministerio de Melvin. Y por eso no te puedo decir como que... Pues lo más que yo le puedo aconsejar a las personas que se sientan así es que no den por menos cómo se sienten. Porque si lo sienten, lo sienten y punto. Pero la vida no acaba ahí. La vida no acaba ahí. Hay muchas cosas que se pueden hacer.
¿Tú sabes por qué te lo pregunto? Porque hazte de cuenta que tú estás 15, 16 años haciendo lo mismo. Y cuando llega el momento de cortar, duele. O sea, imagínate que qué sé yo, que tú eres...
Lo que pasa es que técnicamente yo no he cortado, porque pues, tengo la academia,
te
tengo los nenes, tengo...
Exacto.
Mismo ambiente,
claro.
Y de cierto punto, pues, no es que he cortado raíz, pero al igual que Juan Carlos, ¿ves? Juan Carlos ya no es lo mismo estar encima del escenario, porque creo que hay cierta madurez que uno va adquiriendo con el tiempo,
uh-huh.
Que te permite aceptar los procesos.
Eso es tan importante para tu salud
emocional
más que todo.
Claro.
Porque sí, yo te puedo entender, a lo mejor tú dices, sí, estoy bien, cool. Te tiene que doler, ¿sabes? Te tiene que doler ver que quizás a lo mejor tu oportunidad ya no está ahí, que a los shows cada vez son menos.
Ajá.
Pero es lo que tú dices, es la perspectiva. Cómo tú lo tomas, uh-huh. En qué posición tú te ubicas y cómo tú
no,
lo ves.
No, y a todos estos jóvenes que están ahora, prepárense. prepárense en ciertas áreas, no solamente en el baile, edúquense en otras áreas. Si te gusta el campo, puedes hacerlo en diferentes lugares, de diferentes maneras. Esto que tú estás haciendo, tú te estás diversificando y estás dentro de lo que es el ambiente. Siempre, o sea, no se limiten, vayan más allá. El baile es parte de y va a ser una etapa, y como todo, hasta que Dios diga, será y amén. Pero pues va a ser hasta cierto punto también, porque
es cíclico, volvemos. Esto es
si Daddy Yankee se retiró, que nosotros nos retiremos, no es nada.
Exacto. So, tienes razón, tienes mucha razón. Yo creo que de la manera, o sea, la mejor manera de uno ver esa situación es ayudando a los que vienen subiendo.
Claro.
No ganas nada con ponerte y sentarte como que, qué feo baila, cuando tú realmente sabes que quizás el chamaquito tiene un talento, ¿me entiendes?
Eso, si tú supieras que esos son los que a mí me gustan, los underdogs.
A mí también.
Que a mí me digan, no, esa nena no baila, esa es la que yo
siempre fui así, competitivo.
Te voy a explicar. Como que, tú no recuerdas
puedes,
a...
Que no quedamos un break.
Exacto. Así empezó Arnaldo. Full, era el underdog y después es que los demás lo... tenían que verlo en la televisión y aplaudirlo desde la casa. Gracias.
Uy.
¿Tú recuerdas a Neira Álvarez? Neira Álvarez lo que tenía era hambre de aprender. Y ella estaba en un grupito de baile donde, pues, estaba en una esquinita y esto. Pero tenía un hambre y unas ganas y yo dije, esa es la que yo quiero. Y yo hice con... Yo he hecho con tres estudiantes lo que alguien hizo conmigo.
La eterna Ciara.
Sí. ¿Sabes que monté Ciara con mi hija y volvimos a Valor?
Ven. Estamos hablando de competencia y me traen los talent show. Podemos tocar ese tema.
Sí,
yo no he ido sobre ese tema todavía.
Pues Neira era, Neira me acuerdo, vale, la quinta posición, los pies para adentro, todo al revés. Y yo, hasta que la puse, ya tú sabes, a ganar talent show.
Para que se... Mira, la leyenda cuenta, para poner en contexto a la gente que ve este okay. programa y no entiende.
Zumba.
Nosotros, ¿verdad? Siempre hemos sido como que academias hermanas. Y a la misma vez siempre competíamos, o lo que era la academia de Naidimar y lo que era la academia en ese momento de Arnaldo Cruz, que era Move On Studio, donde yo me formé. Siempre para los talent show podían haber 500 grupos. La competencia siempre era Attitude Studio y Move On Studio. Hubo una vez, y esto yo creo que yo nunca lo he preguntado, yo creo que esto nunca se lo preguntaba a nadie.
Zumba.
Honesta, Naidi, desde aquí, from the bottom of your heart. Hubo una vez que nosotros hicimos un talent show, creo que fue en la Najota.
Nos quitaron la música. Zumba.
¿Cómo? Espérate. Ok, yo quiero que tú me cuentes eso, porque nosotros que estábamos abajo fue, te voy a ser bien honesto.
Ajá, cuéntame. Dime la verdad, no me mientas,
confiésate. Yo te voy a hablar de mí.
Confiésate.
Yo me alegré un poquito.
¿Viste?
Yo me alegré. Espérate. Wow, esto está bien bueno, Zumba. Espérate. Yo me alegré un poquito.
Zumba.
Como todo competidor que soy, me alegré un poquito. Ahora, mira dónde está el plot twist aquí. Se cae la música y recuerdo como hoy que ustedes empezaron todos a conteo a hacer el baile. Yo estaba como que, wow, hasta que los escuché. Yo dije, oh... Aquí perdimos.
Qué bueno que trajiste eso a colación, porque yo estaba en la computadora, ese momento la computadora estaba dañada y si no estaba conectada, no se escuchaba. Y literal, la alaron. ¿Quién? No sé, no te puedo decir. Las malas lenguas y el de esto, pues rápido dicen que son del otro lado, rápido zumban que es de la competencia. Pues yo no te puedo dar fe de eso.
Vamos a darle el beneficio.
Ahora, cuando Mirna Ramírez, que fue la que empezó, 5, 6, 7, 8, y empiezan pum, pa, pum, pum, pa, y la tarima lo que se escuchaba era esta que está aquí. Mira, te lo digo y se me paran los pelos. Lo que hice fue, gracias a Dios, ya aprendieron lo que tenían que aprender.
Resolver, no matter what.
Punto, actitud ante todo, attitude is everything. Cuando ha empezado todo el mundo a pararse, yo dije, aquí no hay para nadie, yo necesito nada más, que quieran quitar la música, que quieran, que a mí hay un Dios que me respalda.
Automáticamente, Mubon Studio tenía el segundo lugar. Pero de una. O sea, ya yo sabía.
Ahora que trae. Tú sabes que, como tú dices, siempre hemos sido academias hermanas. Arnaldo es mi hermano, lo amo, está por Nueva York. Claro. Pero te voy a hacer una pregunta.
Uy, Dios mío.
Analiza, ahora esto se va a cambiar. Ahora esto se va a cambiar, gente. Yo quiero que tú hagas memoria.
Fíjate, vamos a ver si te puedo ayudar.
Y me digas, ¿quién fue la primera persona que te dio la oportunidad de pararte en un escenario en el Choliseo?
Naidimar Ortiz.
Gracias y buenas noches. Así mismo
fue. Para que tú veas que, volvemos, lo que dije en el intro, nunca entré en tu academia, pero siempre hubo un vínculo ahí.
Y así mismo fuiste tú, fue Juan, fue Odali, fue Jamie, fue Juni.
Estaban todos, estaba charlatán, Blasini, charlatán.
Hace años que no lo veo.
Te quiero un montón, pinchito.
Pero
sí, me acuerdo.
Son gente que aún hoy en día están en la industria y está atrevida. Ustedes siendo unos nenitos, sabiendo que tenían el potencial, les dio el riesgo de estar allí.
Qué mal que no busqué esa foto, mano. Yo me acuerdo que tenía...
colores de todo.
Era colores, pero entonces, escúchate, era colores y para ese tiempo estaba de moda ponerse las bandanas estas de... Pero
exacto,
aquí amarrada. Yo parecía una quincalla con 15 paños aquí de todos colores. Yo me puse yo no tenía guantes, o yo cogí una bandana y le hice guante.
Sí. Yo parecía... Los pañuelos lo eran todos.
No, yo parecía una tienda de estas que venden un montón de cosas a chavos. Eso parecía yo. Pero qué lindo era.
Sí.
Y yo recuerdo, realmente estaba bien emocionado. O sea, para mí fue como que big stage. O sea, y te lo agradezco un montón porque todavía recuerdo estar parado en una esquina y como que... Cuando venga esta parte, tengo que meterme.
Sí.
Entonces, ¿me entiendes? La emoción de nene, en verdad, eso te lo agradezco, es verdad. Naidimar me dio la primera oportunidad en el Choli, para que
gracias,
sepan.
Es que a veces la gente se lo olvida.
Pero a mí no, yo no tengo ese mal. Yo reconozco y sé de dónde vengo siempre.
Pero
¿no?
Sí,
se lo agradezco un montón. Mira, vamos a tocar un poquito el tema de Papá Dios, ¿se puede?
Claro.
A mí, ¿cómo te digo? Tú, ¿cuándo tú decides hacer entonces... El cambio completamente y abandonar lo que era, pues obviamente la vida y el trabajo que tenía
secular.
En lo secular? ¿Cómo sucede eso?
Mira, yo te voy a contar una anécdota que yo estuve bailando con Wisin y Yandel. Por eso es que vuelvo y te digo, no critiquen, la gente que ama a Dios, no critiquen. Si usted piensa que algo está mal, mejor ore, porque tú no sabes si en eso que tú criticas hay un propósito de Dios. Yo estaba en un concierto de Palmundo, que amé esos conciertos, con una camisa acá, tú sabes, los vestuarios, faldita acá, set, vamos para arriba, le toca a Samuel Hernández, levantó mis manos.
¿Antes que ustedes?
Antes que nosotros, a bailar paleta, dale paleta, gracias. Y yo lo veo y yo siento esa voz de Dios clarita que me dice, ve y ora por él. Y yo, Señor, sí, así,
que fueras a donde Samuel.
Samuel, a orar y Samuel en las escaleras. Samuel Hernández en la escalera. Y yo... tomé mi valentía y yo, el reino de Dios es de los valientes, son los valientes los arrebatan, vamos para allá, tin, 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 tin. Y le puse la mano, sin piedad alguna atrás, la espalda. Padre, en nombre de Jesús, empecé a orarle, a orarle, a declarar por él. Y él, cuando vira la espalda, que sabe que soy yo, luego, años más tarde, él da un testimonio en una iglesia que está contando que una bailarina de Wisin y Yandel fue lo que Dios utilizó para darle la confirmación de que él estaba en el lugar que él quería. Y esas cosas solamente las hace Dios. Y mi prima en la iglesia, tú de casualidad, tú fuiste la bailarina Wisin y Yandel que oró por Samuel. Y yo, sí, ¿por qué? Porque lo está testificando. Luego yo conozco a Samuel, somos de Sidra, conocemos mucha gente en común, él estudia con mi hermano. Pero él ayudó mucho en la carrera de Melvin. Cuando Melvin ya decide, vamos a lanzar lo que es la música y el disco, ahí es que yo empiezo a separar un poco lo que es lo secular. Entonces, yo tenía la situación de que cuando yo seguía montándole a Ivy, seguía montándole a Tego, pero había veces que si me iba de viaje, la academia se vaciaba porque nadie no estaba. Y entonces tenía que crear esa balanza y buscar esa manera de poder seguir. La experiencia con Ivy fue maravillosa, la experiencia con Tego también. Con Tego fue retante porque eran bailarinas que ya estaban y a mí me dijeron, tú puedes sacar a todo el mundo si quieres y te traes tu crew. Y esta que está aquí no iba a hacer eso. Que también es otro tema que puedes tocar, la ética dentro del ambiente, negocio. Porque es bien difícil. A mí me llamó a bailar Dani Lugo. Yo he tenido la oportunidad de bailar con grandes coreógrafos, Yanira Félix, que es de hace muchos años. Pero tú tener ética es bien difícil. Mira lo que me pasa con Dani Lugo. Él me invita a bailar con un artista y este artista en el viaje me dice, a mí me gustaría que tú me montaras algunas coreografías para que se vean diferentes el show, para tener variedad en el show. Y yo le dije, yo no tengo problema, pero eso lo tienes que hablar con Dani Lugo, porque yo estoy aquí por él. Y yo tengo que ser ética. Yo no puedo brincarle la cerca. Eso es Naidimar Ortiz. ¿Ves? Yo sé que en otro momento sí, no hay problema, pero a mí mi ética no me lo permite. otra oportunidad se me dio con un certamen de belleza. Naidi, para que montes esto, cotízame. Y yo sabía que eso lo tenía Dani Lugo. ¿Qué hizo Naidi Mar? Llamó a Dani Lugo. Dani, me están llamando para cotizar esto. ¿Cuánto tú cobras? Porque yo no le voy a pedir menos para que me cobren a mí, para que me cojan a mí.
Claro, para que te paguen a ti lo menos.
Porque, o sea, yo no quiero que digan, ah, no, la cogieron a ella porque cobran menos. Después, eventualmente, sí llegué a hacer unas cositas y tuve que hacer otras cosas y lo volvió terminando siendo Dani y usar, mis nenas bailaron y todo. Y al fin y al cabo, a mí lo que me gusta, vuelvo y te digo, es darle oportunidades a ella. Yo siempre he dicho que a ti tu estudio es un trampolín de sueños. Y por eso yo entiendo que ha sido el éxito de la academia, porque yo no me adueño de ellos. Yo no me amarro a ellos. Yo le doy las herramientas necesarias para que poderlos ayudar a volar y que entonces lleguen a donde tengan que llegar.
Eso es bien importante, porque de nada te vale tú desarrollar el talento si al final del día no vas a querer que el estudiante supere al maestro.
Desarrolle.
O sea, claro. Es como que yo creo que hasta cierto punto es injusto. Sí, a lo mejor tú le puedes... Y voy a usar la palabra exigir porque no me viene otra a la mente, pero a lo mejor tú le puedes dejar saber a ellos como que, mira, para ciertas cosas voy a necesitar que estés aquí, que me
no,
den la mano.
Claro,
pero
una
y cosa
la disciplina.
Es esa, a tú decirle, no puedes entrenar más en ningún lado, no puedes bailar con ningún
no,
otro.
Yo soy al revés, mira, que hay talleres en tal lado, para que vayan. A Odali yo la mandé donde Dani, la becaron. O sea, lo que te iba a decir ahorita, yo he hecho, a mí, yo soy bailarina hoy en día porque alguien tuvo la compasión de becarme en algún momento dado. Porque económicamente no podía. Y yo he hecho lo mismo con 3 estudiantes mías. Nada más te voy a decir, si los hechos van a hablar. Odalis Hernández, Neira Álvarez y Chera.
Y 3 mujeres exitosas es lo que hacen.
Así es.
Y digo, para más decirte,
si yo llego
Neira
a estar...
baila un tiempo y luego de eso está ahí en
de
televisión.
Animadora, televisión,
haciendo otras cosas,
todo.
¿Sabes?
Así tengo a Liz Diepa también. Liz
Diepa
está
correcto.
Hecho una actriz, está acá haciendo música también. Y todos esos éxitos son como que, wow, yo siento que de verdad soy parte de ellos. Porque, vuelvo y te digo, les brindo las herramientas para que vuelen. No me quiero, no, o sea, ¿para qué las quiero dejar estancadas conmigo?
Más que darle las herramientas, Naidi, eso habla de tu persona. Porque mucha gente pudiera bien decir, ah, pues dale, sí, esta nena tiene talento y por, a lo mejor hasta por envidia, como que pues no seguir desarrollándole eso, ¿me entiendes?
Exacto.
Habla de quién tú eres y del corazón que tú tienes también para con tus estudiantes. O sea, tú eres maestra primero antes de ser otra cosa.
Correcto.
Y yo creo que ahí viene el éxito. O sea, no es casualidad que tú tengas comunicación todavía con todos estos muchachos.
Exacto.
Que hoy por hoy hacen 1,000 cosas, ¿me
de
entiendes?
De hecho, y en la academia también le tengo que dar crédito a los excelentes maestros que tuve. Porque
claro.
Yo tuve a Juan Carlos, a Ernest, a Carly, la misma Carol, Arnaldo, José. O sea, también fueron parte de lo que es el éxito de Attitude Studio. Y los maestros que tengo ahora, que ahora está Chera, está Exaira, que es excelente montando. Esa nena está espectacular. La misma Suheili, que esa es una enciclopedia del baile. ¿Se acuerda del primer baile que yo le monté hace 500 años
mira,
atrás?
Mira, eso a mí no
quiero
me pasa hace
sepa.
Tiempo, Dios mío.
No, ella es Google Dance.
Mira, para allá tiene un pendrive también,
sí,
ahí por cerebro.
Full.
Te pregunto, ¿cómo te gustaría ver gente que trabajaron contigo, artistas, bailarines, que logren hacer ese cambio en su vida y se dediquen entonces, este talento que tienen lo utilicen para Dios? ¿O eso es una decisión? ¿Cómo tú ves esa decisión
esa
en las
personas?
Esa
decisión es muy
personas?
Personal y Dios se va a encargar de darle la experiencia a cada cual. Yo sí doy fe de que hay un versículo que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová y a ti tú es mi casa. Yo tengo fe de que Dios los va a tocar, de que Dios va a tener un propósito en la vida de cada uno de ellos y que Él es quien se va a encargar. Así me ha pasado con Ernest Segarra. Y Jolinet fue mi roommate por muchos años, bailando con Yankee. Y yo siempre andaba con mi Biblia, yo siempre oraba en el cuarto, oraba por ella mientras ella dormía. Qué lindo fue ir a ver a Jolinet graduarse de danza en la iglesia. Me bebía las lágrimas. Ella salió de espaldas a oscuras y yo dije a Melvin, mírala allí. Y me dijo, ¿cómo tú sabes que es ella? Es ella, no hay break. Y fue hermoso. O sea, obviamente, cada persona, cada alma que se convierte a Cristo, que cambia su vida, que hace un giro, para mí es maravilloso lo que ella está haciendo. Ella sigue firme. Pero vuelvo y te digo, no soy quien para criticar el proceso de cada cual.
Claro.
Cada cual va, Dios se va a encargar de darle su propio proceso. ¿Qué me pueden decir? Mira, ella es cristiana y apoya que su hija esté bailando, hija postiza, uh-huh. tú sabes, esté bailando con Chencho, la otra con Bad Bunny, que qué sé yo. ¿Qué yo puedo hacer? Orar, Señor, cúbrelas, protégelas, manténlas en tu línea. Entiende que ellas están viviendo un sueño, uh-huh. su pasión, pero llévalas contigo. No me toca a mí hacer el papel de Dios. No me toca.
Y esa decisión es personal. Uh-huh. Hablaban, ella era tu roommate para ese momento. Jolinet
fue mi roommate hasta que yo dejé de bailar con Yankee. Y luego, pues, siempre mantuvimos comunicación, nos encontrábamos. Yo fui después mucho con Wisin y Yandel, ella seguía con Yankee y demás. Y nos encontramos siempre. Y cuando empieza la iglesia, en la iglesia, ¿a quién tú crees que ya vamos a decirle?
Por eso te lo pregunto, ¿llegaron a tocar alguna vez el tema de Dios en estas giras?
Sí, yo, mira, en mi gira yo siempre estaba con mi Biblia. Me acuerdo que Cochi decía, los de la iglesia se quedan aquí, no van para el after party. Y yo, porque también para ese tiempo estaba el canal de video, y yo ponía el canal de video cristiano. Tú entrabas a mi cuarto y eso era lo que había. Que en eso ellos siempre me respetaron. Y entiendo que mis estudiantes, en ese aspecto también, porque pues ya tú sabes que se dan sus traguitos y ajá. eso, y delante de mí no se atreven, ni aunque esté la madre por ahí. No sé por qué miro para allá, ¿verdad? Pero no,
yo tampoco.
Fue bien cómico porque ya cumplió años y yo estaba allí en el negocio de mi hermano en la terraza, en la plaza en Sidra, gracias.
Ya está. Va para allá, claro. Va para allá.
Es más, grabó un podcast allí.
Pero no voy a, si nadie me está mirando, no voy a beber. No.
y Chera está aquí y la mamá le dice, ¿no te vas a tomar un trago? Y ella le hace... y ella dice, Ave María, pues, o sea, igual que me pasa con Lisbeth Cordero, que también fue mi nena, sí. y ellas de momento están en live, y yo me conecto, ay, compórtense que nadie se conectó, y yo, pero en serio.
¿Cómo tú ves eso? ¿Tú lo ves, lo tomas a bien, lo tomas como claro, que, no tienen que ser tan extremistas cuando estén?
No, te puedo decir que yo me río, porque es lindo también saber que te tienen ese respeto. Claro. Pero dentro de todo yo las dejo ser ellas y las amo como son y ellas lo saben y me las vacilo y les tiro comentarios, pero es lindo ver que dentro de ellas hay cierto respeto y cariño a la vez.
Yo quiero que para cerrar esta entrevista tú le des un mensaje a todos esos chamaquitos que están trabajando hoy dentro de la industria y que pasan por situaciones. Te lo digo porque es bien complicado tú emocionalmente mantenerte firme, mentalmente mantenerte firme dentro de una industria donde tú sabes que hoy a lo mejor tienes una oportunidad, quizás mañana no tienes nada, y esa espera de conseguir trabajo, esa disciplina de mantenerte entrenando hasta que llegue ese momento, es bien complicado. Uh-huh. Te lo digo porque, como todo ser humano, paso por eso también. Tengo mis momentos que... me dan mi shutdown de que no quiero saber de nadie, uh-huh. me dan esas depresiones bien malas, y ya que quizás uno es un poquito, ¿verdad?, más maduro en ese sentido, estos chamacos muchas veces no entienden eso, que es un proceso, que hay que cogerlo suave, que hay que mantenernos bien de acá arriba, porque si no nos mantenemos correcto. Bien de acá arriba, lo demás no corre. Uh-huh. ¿Qué consejo tú le das a los muchachos, ¿verdad?, que quizás su espiritualidad no está muy bien y su salud física, mental y emocional está también medio decayendo? ¿Qué tú le puedes decir?
Primero que lo acepten, que se den cuenta que tienen esa situación, porque lo peor es cuando lo ocultan, cuando no buscan ayuda, un amigo, alguien, un profesional. Ahora mismo hay tanto profesional que puede trabajar uh-huh. con lo que es la autoestima, el ego. Realmente, yo lo más que le puedo aconsejar es que, obviamente, si es por mí, todos estarían conectados a lo que es la bendición de Dios, la bendición de tú tener un pana que tú le puedas hablar todos los días y decirle, mira, papito Dios, tú sabes que yo quiero esto, tú sabes que yo quiero lo otro, si es por favor, o si está de ti, porque es bien importante. A veces nosotros, mira esa puerta que a mí se me cerró con Yankee la primera vez, y quién diría que ahora voy a ser de bailarina a cuñada de Daddy Yankee, ¿entiendes? Uh-huh. Porque así fue que Dios quiso el propósito. No dejen de entrenar, no se quiten, pero entrenen pensando en qué es su pasión, no en que va a ser un trabajo, aunque eventualmente lo sea. Porque cuando nos enfocamos más en la meta, nos olvidamos de todo el proceso que hay que pasar para llegar ahí. La gente ve el ahora, ¿no? Fulano está pegado, fulano le tocó esto, le, nos gusta criticar que si está allí por linda, que si está allí por feo, que si está allí por aquello, que si está allí por lo otro. Nos pasa a todos. Está allí simplemente porque se le dio esa oportunidad y cada cual va a tener su proceso. Ahora, no te quites. Si es tu meta, si es lo que tú quieres hacer, busca los medios. Ahora está más fácil que antes. Esta Gíbora se tuvo que enterar porque por la Comay, ustedes tienen los, ustedes tienen ahí los medios ahí. ¿Sabes qué es lo más brutal? Que ustedes ahora no tienen que esperar por un artista que los llame, porque usted se puede crear la, sí, el artista, usted siendo famoso en TikTok, en esto,
se crea su portfolio, en Instagram, y ya llegaste a él.
Y todo, y se va a mover. Y si tú creas tu propio público, créame que eso va a llegar. Y va a llegar a su tiempo, que no es fácil, que se llora, que todo el mundo se frustra, porque pues todo el mundo va a una audición y quiere que lo llamen. Y sin embargo, hay veces que tú haces una loquera en la audición y dices, no me van a llamar, y esa es la que te llaman.
Y esa es la audición que coronaste.
Exacto. So, esto es altas y bajas. Es la realidad. Y hasta los más top que están hoy en día pasaron por donde estás tú hoy.
Correcto. El mismo proceso, es un proceso. Y es lo que tú dices, si te enfocas
mucho en la meta. Es una montaña rusa.
Te enfocas mucho en la meta, te olvidas de disfrutar el camino.
Claro, claro.
Así que...
Y yo tengo, gracias a Dios, muchos estudiantes que están en escenario todavía. Hasta PJ, que fue estudiante mío también. Que vi la entrevista de él.
Es verdad.
Juni, que lo mencionaste. Bueno, un montón. Tengo Yuliceli.
Hay un corillo.
Sí,
o sea,
un corillo brutal. Yo tuve, o sea, llevo desde que empecé, no han parado. Y vuelvo y te digo, es una bendición para mí porque no toda academia tiene tantos años de trayectoria con tantos hijos exitosos.
Con producto, que yo creo que es lo que hace la diferencia. Tú puedes tener trayectoria.
Sí. Yo me atrevo a decir, y modestia aparte, que soy la academia que más bailarines profesionales ha sacado en los últimos años.
Yo estoy casi seguro de eso también. No estoy 100%, pero si no eres la más, estás ahí. Hoy por hoy, bailarines que trabajan, que todavía están en la industria, vigente, Attitude Studio.
Imagínate mi emoción de en ese último concierto en Miami de Daddy Yankee, cuando empecé Gasolina, que nos dice, van para escenario conmigo hoy, a mis hijos y a mí. Con Jamie en tarima, que fue mi estudiante. Con Lumari en escenario, que fue mi compañera por años. Yo no te puedo explicar esa sensación porque por mi mente jamás pasó que esta que está aquí iba a estar de la Gasolina en escenario, ese primer concierto de Gasolina, y que iba a estar en escenario de nuevo con el Cangri, junto a mis hijos, y mis hijas postizas y mi compañera.
En los últimos shows.
En el último show de Miami. En el último que cerró la gira. Ahí estaba yo viviendo esa experiencia maravillosa.
Los flashbacks, me imagino.
No, o sea, yo hice todos los recorridos, los viajes, todo. En ese momento de... Yo obviamente también estaba buscando abrazar a Jamie. Jamie acababa de pasar un momento bien doloroso. Perdió a su mamá. Yo no la había podido visto. Yo poderla abrazar en tarima. Esa era mi meta. Abrazarla en tarima. Para que ella sintiera. Y después me escribe. Qué emoción estaba. Que me da sentimiento.
No,
porque me escribe. Qué emoción fue verte allí. Sentí como una madre orgullosa. Me estaba mirando. Desde el escenario. Digo, desde el público. Ya sabes que me mató. Ese concierto fue mágico. Fue mágico, más allá de pues, lo que se vivió familiar, lo que pude vivir. O sea, vuelvo y te digo, jamás pensé que pude estar desde el concierto de Gasolina y que iba a estar también de nuevo en el último, en escenario, allí.
Eso le llaman un full circle.
Correcto.
Cerrar el círculo. ¿Sabes?
Y si me dejaban, bailaba Gasolina.
Claro, ¿por qué no?
Que tenemos que hacer los cuarentones, también bailan.
Para que sepa.
Para romper. Un
concurso.
Para romper.
Con idea.
Es más, hacemos un show. Buscamos a Dani Lugo, a Juan Carlos, a todo el mundo y hacemos un show para que ustedes vean. Para que vayan a ver la escuelita.
Esto estaría duro hacerlo.
Los rangos, tú sabes.
Me gustaría. En serio, me gustaría. Estaría cool.
Super. ¿Tú te imaginas? Bailando coreografías de Fonsi, coreografías de Yolandita con Carlitos. coreografías de Juan Carlos, de obviamente de Wisin y Yandel, así, un par de mías de Ivy, si me acuerdo.
Yo iría. Vamos a ver, no sé, podemos hacer un inventito aquí.
Está chévere, gente, para que tú sabes, se den cuenta. Yo les voy a decir algo. A ustedes tienen la vara alta porque mantenerse como nos hemos mantenido nosotros.
Y ya, Dios mío. Vamos a seguir Poncho de Transponcho en aquí, que es esto.
Mira, Dani LPTF todavía.
Y 90 Marotis.
Dani todavía está duro bailando.
Sí, no, pero oye ahí.
Lumari está bailando. O sea,
se mantienen updated y se mantienen ahí en la pelea. So, yo creo que eso. Eso da de qué hablar y dice también lo mucho que les gusta esto. Sí. O sea, por más que uno diga...
Estamos comprometidos en general. Estábamos hablando, estaba escuchando tu podcast con Juan Carlos y es cierto que es triste que no haya una regulación del ambiente como tal. Y he hecho mis movimientos también con gente de la política y eso, a ver cómo pueden cooperar con esa situación. Porque yo entiendo que si por lo menos se tienen unos rangos de precios establecidos, de un mínimo.
Sí, claro. Es lo que yo digo, usted cobre lo que usted le dé la gana. Pero después que pongamos un mínimo.
Exacto.
Que todos como industria seamos felices.
Exacto. No menos de esto por un show de tanto.
Correcto.
Y ya.
Usted cobre lo que te dé la gana, pero tira de esa cantidad para arriba.
Para arriba.
No sé, piénsenlo por ahí. La gente que a donde llegue.
Vamos
esto,
a legislarlo. Yo creo que eso se puede.
A mí me encantaría.
Sí.
A mí me encantaría. Hace falta. Y es una industria que la gente lo quiera o no. Ha tenido un crecimiento en los últimos, ¿qué? 10 años, 5 años.
Sí, muchísimo, y más en Puerto Rico, de verdad que yo estoy bien orgullosa de todo ese movimiento que en cierta medida pues nos sentimos parte de los que fuimos que empezamos con ese boom de atrevernos a seguir.
Y mira
con
hoy,
lo que es.
Los monstruitos, como tú dices, que se crean aquí en PR.
Es cierto.
Naidi, gracias. En verdad, espero que la
hayas
pasado bien.
Gracias a ti, no, súper, súper. Deja ver si no se me quedó nada.
No, tú me dices, aquí tenemos tiempo de más.
No, yo digo, salgo ya mismo de viaje, así somos, tú sabes.
No paramos, para que sepas, boom, bam. Naidi, redes sociales, el que no te siga, para que te pueda seguir y siga tu contenido.
Naidi.
Míralo ahí,
Babs. Ahí está.
Ahí está la pantalla.
Exacto.
Mami Naidi, Naidi Maro Ortiz. Así que síguela. Son personas que quizás tú no conocías su historia hasta hoy. Pero sin la historia de esta gente, ¿verdad? La industria no estuviera donde está hoy, nosotros no fuéramos quienes somos. Así que yo creo que eso hasta cierto punto, ¿verdad? Hay que siempre reconocerlo y tenerlo bien presente, ¿sabes? Ser agradecido. Tú puedes tener el talento que a ti te dé la gana. Si tu actitud hacia las personas que te ayudaron no es la correcta, no te va a ir bien en la vida. Y
así
te lo digo como consejo. Tú eres como tú quieras. Pero si no eres una persona, ¿verdad?, que agradece y que reconoce quienes te pusieron ahí, pues... La vida después se va a encargar de pasarte factura. Así que síganos, por favor. Si aprendiste en este contenido algo, si no sabías quién era Naidi Mari y te enteraste, por favor, compártelo, dale like, suscríbete al canal, que mi pelea todo el tiempo es esa. Esta semana, de verdad, de estar tranquilo, en armonía, mano, dale a ese botón. Suscríbete.
Fácil, subscribe.
Haz un acto de buena fe. Suscríbete al canal para que mi canal siga creciendo, ¿me entiendes? Compártelo, dale like, ¿verdad? Recomiéndalo a los demás. Personas que, ¿verdad?, que le guste el arte o que le guste el baile o que si a lo mejor no saben mucho de esto, con este programa pues alimentan un poquito, ¿verdad?, el cerebro ahí y la historia. Bueno, la historia está ahí, hay que decirla. Así que bien importante que nos sigan en todas las redes sociales, NPTTV, como salió ahí en pantalla en Instagram ahora. No Puedo Tener Ensayo TV Facebook, YouTube obviamente, tienes que suscribirte, Spotify, Apple Podcast, como No Puedo Tener Ensayo TV, ahí vive todo este contenido formato audio. O de momento te tienes que ir... para el aeropuerto, pues
gracias.
Tú pones el formato audio para que de verdad no tengas un accidente y vas por ahí escuchando la entrevista de Naidi Mal. Así que, gente, gracias a todas las personas, ¿verdad?, que apoyan, que se suscriben al canal, que comentan. Vienen cosas buenas, se los estoy diciendo, no se duerman. Suscríbanse al canal y estén pendientes de todas las redes sociales. Así que yo los veo en otra edición más de No Puedo Tengo Ensayo. Feliz Semana Santa, gente. Gracias. Gracias.
Qué te felicito. Estoy orgullosa de ti.
Gracias. ¡Qué poca!